Fueron algunas de las falencias encontradas por la Contraloría durante su inspección en el paso fronterizo de Colchane.
El informe del ente fiscalizador apunta a instituciones como la PDI, Carabineros, el SAC y Aduanas. Juan Peredo tiene todos los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, luego de un proceso de inspección que comenzó en el pasado mes de septiembre, la Contraloría Regional de Tarapacá detectó una serie de deficiencias en los sistemas de control operativo del paso fronterizo de Colchane en el marco de una fiscalización al Plan Frontera Segura. El resultado del informe fue revelador y es que se encontraron severas deficiencias en las condiciones operativas de infraestructura y a los sistemas tecnológicos destinados al control de personas, mercancías, divisas y sustancias ilícitas. En concreto, la Policía de Investigación fue emplazada por no tener implementadas medidas para el control del tráfico de drogas, por no tener en funcionamiento el escáner de rayos X y por tener menor personal operativo con respecto al requerido en el área de la Policía Internacional. A este punto también se suma a Carabineros, que cuenta con una cantidad acotada de personal operando en el paso fronterizo. Ante esto, el diputado electo del Partido de la Gente, Fabiano Sandón, hizo un emplazamiento para que se apliquen prontas soluciones, especialmente en materia referida al combate al tráfico de drogas.
Especialmente en lo que respecta al tráfico ilícito de drogas, la falta de unidades especializadas y personal insuficiente para hacer frente a este tipo de delitos es un problema grave que requiere una pronta solución.
El Servicio Nacional de Aduanas también fue salpicado por no contar con medidas adecuadas de cara a combatir el tráfico de drogas. Y además, su camión escáner ha estado revisando un promedio de tan solo 16 vehículos diarios bajo ningún criterio de selección aparente. Por otro lado, el Servicio Agrícola y Ganadero tampoco se salvó, y es que su incinerador está fuera de servicio y sin gestiones para su reposición. Ante esta serie de deficiencias, el diputado republicano por la región de Tarapacá, Renzo Trisotti, señaló que el informe evidencia un claro abandono por parte del Estado en uno de los puntos más graves del ingreso ilegal.
La Contraloría confirmó que en Colchane no hay control real. El epicentro del ingreso ilegal está abandonado por el Estado. Este descontrol tiene consecuencias en todo Chile. Más inseguridad, más crimen y peor calidad de vida.
El diputado electo Francisco Rego indicó que la prioridad debe estar con la cantidad adecuada de personal y en la rápida reposición de los equipos tecnológicos.
Las prioridades lógicamente deberían estar en la reposición de equipos técnicos, en la dotación de mayor personal de la Policía de Investigaciones y Carabineros y en la reposición de medios tecnológicos como por ejemplo los body scan y los radios X.
Desde Contraloría ya instruyeron a las instituciones a acreditar el funcionamiento de los dispositivos fuera de servicio y a reforzar la dotación de personal de cara a mantener el control preventivo en el paso de Colchane.
Gracias, Juan.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma. 7:03 p.m.
La Armada confirmó las drásticas sanciones para 3 tripulantes de la Cobra, incluida la cancelación definitiva de la licencia del patrón de pesca al capitán de desembarcación.
El abogado querellante en el caso aseguró que la resolución ratifica la responsabilidad de la nave propiedad de Blumar en la colisión con la lancha Bruma y la muerte de los 7 pescadores artesanales. Fabián Polanco tiene el reporte desde Radio Bio Bio en Concepción.
Se trata del fallo dictado por la Dirección General de Territorio Marítimo en el marco del sumario administrativo abierto por la Armada tras lo ocurrido frente a las costas de la isla Santa María en marzo pasado y que según la Fiscalía fue una colisión entre una embarcación industrial y una lancha artesanal. Lo que la resolución ratifica son las sanciones aplicadas a 3 tripulantes del Cobra, la cancelación de por vida de la licencia como patrón de pesca para el capitán Roberto Mancilla y la suspensión temporal de los permisos para Luis Macaya y Jaime Sandoval durante 2 y 1 año respectivamente. La información fue entregada por el abogado Rafael Poblete, quien representa a las familias de las 7 víctimas de esta tragedia, detallando la resolución firmada por el contraalmirante Daniel González.
Rechazó los recursos de reconsideración interpuestos por la defensa de los tripulantes de Cobra, que dejó a firme la resolución que cancela definitivamente la matrícula de patrón de pesca del capitán Mancilla de por vida y a los otros le impone sanciones gravísimas por su responsabilidad en el abordaje o colisión del Cobra respecto de Bruma.
Este antecedente fue calificado como relevante por el abogado Poblete, ya que dijo incidirá en la arista penal del caso, pues confirma que la embarcación Cobra impactó a la bruma y la tripulación no actuó como lo establece la norma, configurándose el delito de homicidio por denegación de auxilio.
La misma resolución del ISAM establece que percibieron el impacto, pero se limitaron a hacer una simple verificación y sin hacer lo que la normativa le obliga, que era retornar al punto, y no lo hicieron, por lo tanto, incurren en ese delito.
Hasta ahora no hay una versión de la empresa Blumar, propietaria del Cobra, sobre este nuevo antecedente que rechaza, reiteramos, el recurso de reconsideración presentado por el abogado de los tripulantes, Alejandro Espinosa.
Líderes que enfrentan los desafíos del mañana, conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl.
El año nuevo en Los Buenos Muchachos. Despide este año con la mejor cena de 5 tiempos, una noche de carnaval, recuerdos, karaoke familiar, show folclórico, DJ bailable, batucada y nuestros invitados de honor, sonora de Joe Palacios Jr. Vive un año nuevo de música, sabor y emoción. Avenida Ricardo Camín, 1031. Reserva tu mesa.
Cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino?
Una empanada de pino está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Radiograma en todo el país. 7:10 p.m.
Vamos hasta la región de la Araucanía. Un grupo armado quemó 2 camiones forestales en un recinto particular de la comuna de Collipulli.
En el lugar dejaron lienzos, pero hasta el momento ninguna organización radical se ha atribuido este hecho. Nos entrega los detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El hecho se registró cerca de las 5 de la mañana, cuando 3 sujetos encapuchados y armados con escopetas llegaron en una camioneta hasta el recinto de la agrícola Juan Gallardo, ubicada en el kilómetro 4 de la ruta R35, muy cerca de la zona urbana de la comuna de Collipulli. Una vez en el interior, los sujetos intimidaron a los trabajadores que se preparaban para comenzar la faena, los obligaron a descender de las máquinas y luego rociaron con combustible las cabinas de 2 camiones forestales que estaban estacionados en el recinto y le prendieron fuego para luego huir del lugar. Las cabinas de los vehículos quedaron completamente destruidas por la acción del fuego y pese a que personal de control de orden público de carabineros llegó al lugar a pocos minutos del ataque, no hubo personas detenidas. El subcomisario Sebastián Lara, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro de la Policía de Investigaciones, entregó detalles de lo ocurrido al interior de este recinto.
Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la VIPANGOL, nos encontramos en el sitio del suceso, ubicado en el exfundo Santa Balbina de la comuna de Collipulli, lugar donde en horas de la madrugada sujetos encapuchados, armados con escopetas, procedieron a intimidar a trabajadores del rubro forestal, quemar 2 camiones y retirarse en dirección desconocida, motivo por el cual en este minuto estamos efectuando diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, la individualización de los imputados.
Este nuevo atentado incendiario generó inmediatas reacciones de los gremios. El presidente de la multigremial en la Araucanía, Patricio Santibáñez, dijo que el gobierno no ha hecho los esfuerzos suficientes para erradicar el terrorismo que hay en la región.
El terrorismo sigue activo en nuestra región. Lamentablemente, se requiere un esfuerzo mucho mayor tendiente a desarticular estos grupos. Esfuerzo que le ha faltado a este gobierno. No solo debe ser persecución penal, debe haber una actitud mucho más ofensiva tendiente a desarticular completamente estos grupos.
En el lugar del ataque fueron dejados 2 panfletos exigiendo la libertad de los llamados presos políticos mapuches, con la leyenda Fuera las Forestales, donde también se nombra a comuneros asesinados en el contexto del conflicto que se vive en la zona, como Catrileo y Catrillanca. Uno de los hechos que ha llamado la atención es que ninguna organización radical que opere en la zona se ha atribuido hasta el momento este ataque incendiario. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Hola.
Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cambia a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book, termina el año con abrazos, no con pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más
más feliz. Descubre más en buk.cl.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:15 p.m.
En el contexto de las altas temperaturas que se registran estos días y que se extenderán hasta el 3 de enero, diversas autoridades explicaron el funcionamiento del botón rojo, el cual se encuentra activo en 131 comunas del país ante la potencial ocurrencia de incendios. Carlos Godoy con todos los detalles.
La alerta preventiva del botón rojo se activó en medio de la intensa ola de calor que afecta en estos momentos a la zona central del país, un escenario que incrementa el riesgo de incendios forestales y dificulta su control. La combinación de altas temperaturas, viento y baja humedad ha sido determinante en la ocurrencia de estos siniestros en los últimos años, algunos de ellos con consecuencias fatales. Es por esto que el monitoreo de las autoridades ha sido permanente. El Ministerio de Agricultura, CONAF y SENAPRED han reforzado tanto los mensajes como las medidas de prevención, especialmente en el contexto de Año Nuevo y los primeros días de enero, periodo marcado por altas temperaturas. En ese marco, Rodrigo Yesca, director de CONAF, explicó el funcionamiento del denominado botón rojo, herramienta técnica que integra variables como la probabilidad de ignición superior al 70% y vientos por sobre los 20 kilómetros por hora, los cuales permiten identificar zonas donde un foco mínimo puede derivar rápidamente en incendios de gran magnitud y alta velocidad de propagación.
Para el día de hoy tenemos esas 131 comunas que están enfocadas principalmente en el Valle Central, desde la región metropolitana hasta la región del Biobío. Pero también toma parte de la región del Ñuble hasta la región de la Araucanía por el lado de la cordillera de Los Andes.
Actualmente 131 comunas se encuentran bajo botón rojo, principalmente en el Valle Central y sectores de la cordillera de la costa, desde la región metropolitana hasta la Araucanía, abarcando cerca de 3 millones de hectáreas. Las condiciones se mantendrán durante mañana y el 2 de enero, mientras que hacia el día 3 se proyecta una baja significativa del riesgo, reduciéndose a 39 comunas, por lo que desde SENAPRED, su directora Alicia Cebrián reiteró el llamado a la corresponsabilidad y a extremar las medidas preventivas en especial en faenas agrícolas y forestales durante las horas de mayor temperatura.
Llamado a la corresponsabilidad entre todos y todas, podemos hacer que esta fiesta, este cierre de año, sea un cierre de año donde podamos disfrutar, donde no tengamos emergencias que lamentar. Nos hemos venido preparando para este periodo desde el mes de mayo con una estrategia público-privada.
El presidente de CORMA, Rodrigo Ryan, reforzó el llamado a la prevención, subrayando que la mayoría de los incendios tiene origen humano.
Es aquí donde tenemos que darnos cuenta de que nuestras acciones tienen impactos. Ese fuego que parte desde uno, tan cerca de uno, a pocos centímetros o metros, puede tener impacto a varios kilómetros a la redonda, arrasando pueblos, ciudades, sueños.
Las autoridades recalcaron que provocar incendios, incluso por negligencia, puede acarrear penas de hasta 20 años de cárcel, por lo que insistieron en evitar el uso de fuegos artificiales y globos de los deseos durante este año nuevo.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admision.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Todas las noticias. Radiograma.
7:19 p.m.
Bien, de esta forma llegamos a la parte final de las noticias. Termina Radiograma Vespertino.
El cielo en Santiago se encuentra despejado y con humo. La temperatura es de 30.2 grados y la humedad alcanza el 23%. Agradecemos su sintonía y le invitamos a continuar disfrutando de la programación. Les recordamos que esto y mucho más lo pueden encontrar en el portal de la radio biobiochile.cl.
Quédese con nosotros. En breve ya llega un resumen de las principales noticias que han marcado este 2025. Que estén bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Te mantenemos siempre conectado de Arica a Punta Arenas.
43 estaciones, BioBio, la radio. BioBio, la radio, presenta Resumen Informativo 2025.
Los hechos más relevantes que marcaron la agenda de este año.
Lo que pasó, lo que importó y lo que cambió el rumbo del país.
En BioBio, Resumen Informativo 2025.
Enero.
El año comenzó sin respiro. El 1 de enero, los hechos policiales marcaron de golpe el tono que acompañaría los 12 meses del año 2025. En la comuna de Lota, región del Biobío, un hombre de 26 años fue acribillado en plena vía pública, convirtiéndose en uno de los primeros homicidios del año. A pocas horas, en la región metropolitana se reportaron 2 muertes violentas, con pocas horas de diferencia. Un joven venezolano de 21 años en San Ramón y una mujer en situación de calle en la comuna de Santiago.
La causa de muerte tiene que ver con impactos balísticos. Es una persona de acá del sector.
En el lugar se encontraba una persona de sexo femenino fallecida en la vía pública, la cual se encontraba al interior de una vivienda de fabricación artesanal.
Este arranque violento dio el tono de un mes donde la seguridad pública emergió como un problema central, con cifras que los informes previos ya anticipaban, la criminalidad comenzó a tomar protagonismo en la agenda ciudadana. En el ámbito político institucional, el gobierno debió enfrentar desde temprano una controversia que lo puso en evidencia. A comienzos de enero, el Ejecutivo anunció la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia, por un valor cercano a los 900 millones de pesos, propiedad de su nieta, la entonces ministra de Defensa Maya Fernández, y de su hija, la senadora socialista Isabel Allende. Se encendieron las alarmas por la participación de autoridades en un contrato con el Estado, lo que generó críticas inmediatas desde la oposición.
Tener casas de expresidentes, por supuesto que es una cuestión muy relevante para nosotros en Providencia, pero obviamente cada una de estas cosas tiene que hacerse conforme a la ley.
Le pedimos al presidente de la República que si quiere dejarnos delegado un museo para Allende, lo haga con recursos de su bolsillo y no malgastando la plata del Estado.
Críticas que en el tono fueron subiendo hora a hora. Por eso el presidente Gabriel Boric trató de poner paños fríos.
Nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado. Yo eso jamás lo permitiría. Jamás lo permitiría. Y no tengo ninguna duda de la integridad absoluta de la familia Allende.
Pero la declaración no surgió efectos. Para evitar una acusación constitucional contra el propio jefe de Estado, se optó por dar una señal. Carolina Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública, explicó por qué se le pidió la renuncia, en este caso a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, responsable de generar el contrato.
Claramente esto es algo que no debió haber sucedido. claramente y por eso el presidente ha tomado la decisión que se ha conocido en las últimas horas. Tiene que ver con una responsabilidad política.
Mientras tanto, en el ámbito económico fiscal, el gobierno anunció ajustes inmediatos en enero. Se fijaron recortes presupuestarios que incluyeron al Ministerio Público y a las policías. Un monto cercano a los 7 mil millones de pesos fue inicialmente recortado al Ministerio Público, generando repudio en el oficialismo y también la oposición. Y un segundo recorte al presupuesto de Carabineros y la PDI, todo en medio de un escenario de creciente criminalidad, tensionó aún más el cuadro institucional. Posteriormente, la moneda dio marcha atrás ante la presión política.
Y llegamos a un acuerdo de un camino breve, muy técnico para resolver ese problema y asegurarle a todos los chilenos que el Ministerio Público va a contar con los recursos necesarios para la operación.
Es cierto, lo que vamos a usar esas facultades de flexibilidad presupuestaria para que para asegurar, ¿cierto?, que el Ministerio Público tenga la continuidad operacional que requiere para el cumplimiento de su importante labor.
En el terreno social y económico, la inflación dio señales de alerta. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, durante diciembre los precios habían subido un 1,1%, elevando la inflación anual a 4,9%, por encima del rango meta del Banco Central. Factores como el alza de las tarifas eléctricas y el alza del vino y gastos comunes residenciales explicaron parte de ese comportamiento.
Si bien la cifra mensual fue alta, el 30% de ella se explicó por el alza puntual de las tarifas eléctricas.
La inflación se mantendría elevada y que precisamente eso apunta a la cautela que ha tenido el Banco Central con lo que viene siendo la decisión de política monetaria.
La reforma previsional centró el foco del mes. El 20 de enero el proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Hacienda y el 29 de enero pasó a despacho como ley en el Congreso con 110 votos a favor, 38 en contra. Las modificaciones al sistema son profundas. Aumentó la cotización a costo de la empresa, se creó un seguro social y el mantenimiento de la capacitación individual. El gobierno destacó esta reforma como una transformación histórica, aunque desde la oposición surgieron advertencias sobre efectos en el empleo y en la informalidad, algo que apuntaron no fue previsto por la entonces ministra del Trabajo, Janet Jara.
Hoy día se aprobó, después de 43 años, una reforma previsional que le cambia la cara a lo que la dictadura hizo en 1981 en este país. Pasamos de una lógica meramente individual a complementarla con un seguro social.
Otro contexto relevante fue la tensión migratoria y de seguridad hemisférica que se produjo desde el 20 de enero cuando asumió el presidente Donald Trump. Con su llegada como 47º presidente de Estados Unidos, esta administración anunciaba deportaciones y controles migratorios más estrictos que generaron fricción con países de América Latina.
Declararé la emergencia nacional en nuestra frontera sur y todo aquel que entre ilegalmente será detenido. Y empezaremos a deportar a millones y millones de criminales a los lugares de donde vinieron.
Volviendo al plano local, las regiones comenzaron a reportar tragedias adicionales. Por ejemplo, en San Bernardo, en Santiago, un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un asalto en su domicilio, donde los atacantes se hicieron pasar por funcionarios municipales, maniataron a una mujer de 71 años y cuando el hombre puso resistencia, fue apuñalado múltiples veces, falleciendo minutos después.
De inmediato procedieron a maniatar a una mujer. A raíz de la negativa de hacer entrega de manera inmediata de este dinero, comenzaron a agredirlo, que lamentablemente le causaron la muerte a esta persona de sexo masculino.
Corrían los últimos días de enero de 2025 y las encuestas mostraban que Evelyn Matthei era la carta segura para quedarse con la banda presidencial en las elecciones de diciembre próximo. Incluso en esos sondeos de opinión también se dejaba bien posicionada a Carolina Toá como la líder de la izquierda.
Febrero.
Este mes parte con señales claras de tensión. El domingo 2 se cumplieron justo 12 meses de los incendios masivos que en 2024 devastaron Viña del Mar y que dejaron más de 130 víctimas fatales. Un testigo, entre escombros, relató que firmó un bono y que nunca le respondieron, generando la crítica clara de que la reconstrucción comprometida por el gobierno avanzaba a paso lento.
Y la verdad que siempre manifesté mi absoluto descontento con la forma en la cual se encaró la reconstrucción. El Estado no tiene ninguna intuición sobre los servicios básicos. Es cierto de que la reconstrucción ha sido un fracaso.
Es que estamos en condiciones de que esto vaya mucho más rápido, tanto en nominaciones como en contratos, como que las obras avancen más rápido.
Una semana después, el 8 de febrero, el gobierno decretó emergencia preventiva para las regiones del Maule, Ñuble, ante una advertencia de ola de calor que podría alcanzar los 40 grados Celsius y el riesgo de nuevos incendios forestales. En medio de ello, una mujer de 82 años murió atrapada por las llamas en esa zona.
No puedo comprender, pero sobre todo no vamos a tolerar lo infame de una persona u organización que realice este tipo de actos. He instruido también establecer toque de queda durante la noche.
La agenda económica también avanzó con foco. El día 5 de febrero, el Fondo Monetario Internacional entregó su informe para Chile. Proyectó un crecimiento del PIB para el año en torno al 2,2% y estimó que los riesgos externos y la desigualdad interna seguían siendo elevados.
Con esto constatamos que la economía chilena durante el 2024 entró en una senda de expansión. Recordemos que hubo momentos en los cuales hubo muchas dudas, acordémonos cuando se hablaba del crecimiento cero.
En el plano de la seguridad pública, la violencia mantuvo su pulso brutal. El miércoles 5 de febrero, un hombre de unos 30 años fue asesinado a tiros en Cerro Alegre, en Tomé, cuando un sujeto en motocicleta disparó al menos 4 veces. Hacia fines de mes, el viernes 28, en pleno barrio Bellavista de Santiago, un hombre de 33 años recibió 9 impactos de bala mientras esperaba en calle Pío Nono. 2 sujetos en moto lo emboscaron.
Debido a estos hechos, solicitamos mayor presencia policial en las calles de nuestra comuna.
Los abordaron y les efectuaron al menos 11 disparos en contra de una víctima.
Sin saber, una crisis de infraestructura condicionó la vida cotidiana de 19 millones de personas. El 25 de febrero, un apagón masivo afectó a 14 de las 16 regiones, dejando a más del 90% de la población sin electricidad por varias horas.
Han habido retrasos importantes en este proceso de recuperación del servicio, que se debe a fallas en las instalaciones de empresas propietarias de algunas centrales generadoras y transmisoras del país, en los cuales han presentado fallas en sus sistemas de supervisión y control, lo cual ha demorado bastante el proceso.
A medida que el reloj avanzaba y grandes urbes como Santiago o Valparaíso colapsaban con el transporte público, el cierre de locales comerciales, filas en los servicentros, paralización de zonas productivas como la minería, el presidente Boric firmó el decreto de estado de excepción y con ello los militares salieron a la calle. Se impuso toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente.
Tomé la decisión de decretar estado de excepción por catástrofe entre la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Además, un toque de queda en las mismas regiones a partir de las 22 horas de hoy y hasta las 6 de la mañana del miércoles.
Marzo.
Marzo llegó con viento electoral. Previendo lo que iba a ocurrir en los últimos 3 meses del año, marcado por elecciones, en el tercer mes de este 2025, los acuerdos políticos para abrir primarias o ir directo a la primera vuelta era parte del debate. De hecho, el 4 de marzo, Carolina Tohá renunció al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para tomar una carrera a la presidencia. En ese momento, Evelyn Matthei estaba a la cabeza de las encuestas presidenciales con 18% de intención de votos, según CADEM, pero ya mostraba desgastes respecto a todo el año 2024. Detrás, se le acercaba José Antonio Kast, incipientemente Johannes Kaiser y Carolina Toá, que irrumpe fuerte y se instala en el cuarto lugar con un 10%, ordenando la carrera en torno a las cuatro figuras, tres de derecha y una de centroizquierda. Al mismo tiempo, un 46% de los consultados dijo preferir un futuro presidente con estilo Bukele, consolidando el clima de mano dura como eje del debate.
En una mezcla equilibrada entre la libertad individual y la igualdad de oportunidades, pero también en una vida en sociedad que permita y promueva la movilidad social, es que vamos a ganar. Tenemos experiencia, sobre todo tenemos sangre en las venas y pasión por nuestro país.
Mientras las actividades en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se reflejaban en las calles, cumpliendo con la tradición, La Moneda cursaba actividades para celebrar los 3 años en el poder, entre luces y sombras. El Frente Amplio anunciaba a mediados de marzo que no tomaría definiciones presidenciales y parlamentarias, pero sí se habría a generar la búsqueda de acuerdo para un nuevo bloque de izquierda. El presidente, en su recta final de los últimos 12 meses, recogió los cuestionamientos relacionados con su agenda de seguridad, pero apuntó que estaban trabajando.
Porque trabajar por la seguridad de nuestros habitantes, de todos los rincones de Chile, es una tarea de Estado que va más allá de un gobierno y nos tiene que convocar a todos y a todas.
Y algunos hablan desde la comodidad de los diarios o algunos programas de televisión de que este último año el gobierno ya empieza a despedirse. Yo les digo, acá no hay despedida, hasta el último día de mandato.
Mientras la oposición capitalizaba el miedo a la criminalidad, La Moneda insistió en prolongar el estado de excepción en la macro zona sur y en mostrar resultados de los planes de seguridad urbana. Los gremios agrícolas advirtieron que el crimen organizado se desplazó a zonas rurales, obligando incluso a cosechar con protección policial, reforzando la sensación de un Estado desbordado tanto en ciudades como ahora en el campo. El 16 de marzo se registraron dobles homicidios en Arica y en pleno centro de Santiago. 4 hombres extranjeros fueron asesinados en menos de 6 horas en hechos vinculados al crimen organizado. En Arica, el ataque ocurrió en el Cerro Chuño, pocos días después de la condena de la banda Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua, dejando la sensación de que las sentencias no bastan para desarticular el crimen organizado.
Un hecho absolutamente lamentable y que causó conmoción. Tuvimos la muerte de 2 personas y otras 4 resultaron gravemente heridas en el sector de Cerro Chuño.
La crisis del Cerro Chuño no da para más. Es responsabilidad de este gobierno tomar medidas urgentes para desalojar el sector donde aquí se incuba el crimen organizado, donde se ha instalado un peligro inaceptable para nuestra región.
El 23 de marzo, 2 personas fueron asesinadas a balazos dentro de un departamento en calle Porvenir, en Santiago Centro. El ataque, asociado a rencillas entre bandas, se sumó a otros episodios de extrema violencia en la capital y reforzó la idea en marzo de que el crimen ya no está confinado a las periferias, sino que se instala en edificios y barrios residenciales.
Llamado a la central de comunicaciones de que al interior de un departamento en el 10º piso se habían escuchado una cantidad indeterminada de disparos en el lugar con personal interno. A raíz de lo cual se constituye personal de carabineros y al no tener indicios ni respuesta del inmueble se procede al ingreso mediante la fractura de la puerta y encontrando 2 personas de sexo masculino fallecidas por diferentes impactos balísticos en sus cuerpos.
Si no enfrentamos hoy día la inseguridad, el delito, el crimen y sobre todo el crimen organizado, vamos a correr riesgo como país, va a correr riesgo nuestra democracia.
En términos judiciales, en marzo estalló una arista dentro del capítulo político judicial Sierra Bella, un procedimiento de allanamiento que terminó en las puertas de la clínica donde estaba la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, dando a luz. Terminó abriendo todo un escándalo que dejaría al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en la primera línea de las críticas. Es así que se conoció que dentro de ese procedimiento ya existía un cúmulo de antecedentes que incluía la recuperación de chat que habían sido borrados entre la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa Iracy Hasler. Paralelamente, el diputado Andrés Celis presentó una querella por presunto tráfico de influencias contra Cariola y el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se consolidó como el persecutor incómodo para la izquierda al llevar causas que tocaban directamente al presidente de la República y a referentes del PC.
Como estamos nosotros periciando el celular, aquella material que es evidentemente íntimo, como por ejemplo salió en los medios de prensa y salió en la audiencia, que puede ser el trabajo de parto, parece que le firmaron con el celular, por supuesto que eso no tiene ni una implicancia, ningún interés criminalístico.
Y estamos estudiando seriamente la posibilidad de querellarnos por tráfico de influencia, porque aquí no se trata de hacer comisiones investigadoras, sino también de hacer valer las responsabilidades penales.
Marzo también estuvo marcado por el avance del caso Audio. El 24 de marzo, la Fiscalía allanó domicilios y oficinas de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, del Tribunal Constitucional e incluso de un ex asesor del gobierno de Sebastián Piñera, incautando celulares y documentos en una señal inédita de escrutinio sobre las más altas instancias del Poder Judicial. Una semana después, el 21 de marzo, una sala de la Corte Suprema tuvo que decidir si el abogado Luis Hermosilla seguía en prisión preventiva o quedaba en libertad.
También hay una posibilidad que escuchen nuestros argumentos y se den cuenta que es absolutamente innecesaria la prisión preventiva en los términos que se ha señalado y que hay que confirmar la resolución de la Corte.
La madrugada del 30 de marzo, la lancha artesanal Bruma zarpó desde Coronel con 7 pescadores a bordo. A las 2 de la mañana se perdió todo contacto. Horas después fue hallada semi-hundida, sin rastro de la tripulación ni de las balsas de emergencia. Las primeras pericias apuntaron a una colisión con el buque industrial El Cobra, cuyo casco mostraba huellas compatibles con impactos metálicos. La hipótesis, que escaló de accidente a cuasi delito de homicidio, desató protestas en las caletas del Biobío y abrió un reclamo nacional por la seguridad en la pesca artesanal.
Somos 7 familias que vamos a luchar contra un gigante, contra unos asesinos directamente. No crean que nos van a callar.
Estamos revisando los hechos más relevantes del 2025. Biobío, cobertura total. Abril.
Abril llegó sin tregua, sin respiro político, sin alivio en seguridad y con un sistema institucional otra vez a prueba. Fue un mes donde las cosas dejaron de insinuarse y empezaron a ocurrir. El viernes 7 de abril, Janet Jara, militante del Partido Comunista y que en algunos sondeos la ponían con alto carisma y figura de diálogo por las reformas laborales que sacó en su gestión, tomó la decisión que tanto se especuló. Renunció a su cargo y entró de lleno a la carrera presidencial, un mes después de que Carolina Tohá hiciera lo mismo.
Presento mi renuncia desde hoy. Yo, como candidata, voy a tener la posibilidad de mostrar no solo promesas de futuro, sino que también hechos y conquistas concretas. La tarea que me encomendó el presidente de la República. Aunque la derecha o algunos dijeran que yo andaba en campaña, en realidad yo estaba trabajando hasta última hora.
Matei seguía liderando en abril, al menos eso creía ella y su equipo. Sin embargo, los números mostraban que su techo había llegado y su estancamiento comenzaba a ser notorio. La UDI, por su parte, comenzó a presionar para cerrar primarias cuanto antes, mientras en Republicanos se abrían a la discusión sobre si Kast debía evitar el desgaste o entrar directo a la primera vuelta.
En la conversación entre todos nosotros convergimos hacia la misma conclusión. La mejor opción que había era llegar a primera vuelta con Evelyn Matthei. A mí me habría gustado tener una primaria amplia con José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Y en vista que eso no fue posible, creo que esta es la mejor solución. Y la decisión la tomó Evelyn Matthei.
La Corte Suprema fue tomando decisiones. Suspendió a 2 funcionarios ligados a gestiones de causas sensibles. Pequeños movimientos que, sin embargo, hablan de un poder que intentaba salvarse de una tormenta que ya estaba dentro del edificio. En materia económica, abril trajo un IMASEC plano. Algunos afirman que era la señal más clara de que la economía no quería despegar. El dólar superó los 980 pesos en su punto más alto, empujado por tensiones geopolíticas y que el Banco Central advirtió que no bajaría la tasa tan rápido como esperaba el mercado. El desempleo tocó su nivel más alto en 33 meses, 9,2%. La explicación fue dura. Menor inversión, comercio debilitado y servicios en retroceso. Un abril que se sintió como el inicio de un invierno económico.
Si bien tenemos la convicción de que hemos elaborado propuestas que son pro crecimiento, aparentemente si hay parte importante del sistema político que no está dispuesto a apoyarla, tendremos que ponderar hasta dónde avanzamos con esa materia y le dedicamos el tiempo que requieren o lo concentramos en otros temas.
Abril también se vivió desde la emoción. Chile se preparó ante rumores globales sobre el delicado estado de salud del Papa Francisco. Si bien el Vaticano desmintió su muerte en más de una ocasión, su hospitalización temporal ocupó portadas y encendió temores de un cónclave inminente los primeros días del mes.
Buona domenica a tutti.
Nuevamente trajo violencia, esta vez ligada al fútbol. Dos hinchas, un niño de 13 años y una joven de 18, fallecieron la tarde del 10 de abril en los accesos del Estadio Monumental en Macul, antes del partido de Copa Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza. Todo comenzó cuando un grupo de fanáticos intentó ingresar de forma irregular al recinto, botando vallas perimetrales que cayeron sobre los jóvenes. La estampida generada por el forcejeo dejó varias personas lesionadas y versiones testimoniales apuntaron a que un carro lanzagases de carabineros pasó sobre la reja derribada, lo que habría causado el aplastamiento fatal. La tragedia forzó la suspensión del partido y desencadenó una investigación penal.
Y lamentablemente él iba con su entrada, que fue como una avalancha de personas. También dicen que le cayó una reja, es que lo atropellaron los carabineros. El carabinero no supo actuar en el momento, no se dieron cuenta que habían personas normales, son seres humanos.
El lunes 21 de abril a las 7 de la mañana con 35 minutos, en su residencia de Casa Santa Marta, Ciudad del Vaticano, murió Mario Bergoglio, el Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano de la historia. El argentino tenía 88 años. Un derrame cerebral lo dejó en coma y desencadenó un colapso cardiovascular irreversible. Su muerte lo convirtió en el segundo papa en fallecer en ejercicio en lo que va del siglo XXI, tras Juan Pablo II el año 2005, y abrió la primera vacante, recuerden ustedes, desde la renuncia de Benedicto XVI el año 2013, activando de inmediato el protocolo de sede vacante. Un día antes, durante la bendición Urbi et Orbi del domingo de resurrección, se le vio notablemente debilitado y con dificultades para hablar, consecuencia de la neumonía que lo mantuvo 38 días hospitalizado en el Hospital Gemelli. El deceso fue confirmado esa misma mañana por el camarlengo cardenal Kevin Farrell a través de un comunicado difundido por el canal del Vaticano.
Carissimi fratelli e sorelle, con profundo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.
Mayo.
El quinto mes del año comenzó con ruido en las calles. La marcha del Día del Trabajador terminó en enfrentamientos en la Alameda, donde grupos encapuchados atacaron a carabineros con fuegos artificiales, botando rejas, quemaron un vehículo y forzaron el cierre de estaciones de metro. Hubo más de 20 detenidos y se instaló otra vez la discusión sobre control del espacio público y deterioro del orden urbano.
Nuestra agenda futura es clara, salario vital, negociación ramal, pensiones dignas, esa la cuna con perspectiva educativa. Estas no son demandas aisladas, son parte de una visión del país que queremos construir colectivamente. Un país justo, solidario, con derechos garantizados y con un Estado que esté al servicio de la gente.
A mitad de mes, el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento aumentó la tensión en Araucanía y el Biobío. Las 21 recomendaciones, restitución de tierras, reparación, reconocimiento constitucional y nueva institucionalidad, abrieron un debate inmediato sobre costos fiscales, viabilidad territorial y capacidad real del Estado para ejecutar medidas de largo aliento. Las comunidades hicieron advertencias sobre faltas de garantías y la oposición cuestionó un diseño que calificó de aspiracional y poco realista.
Usted creó el plan Buen Vivir y ese plan ha sido un fracaso absoluto. Y que usted venga ahora cuando está de salida a decir que va a generar reactivación económica, eso es un insulto a quienes vivimos en la Macro Zona Sur, es un voladero de luces.
Donde no dijo nada qué recursos iba a utilizar, le deja todo el fardo al próximo gobierno. Él lo único que va a hacer es una consulta indígena el segundo semestre en plena campaña.
En la arena presidencial, la disputa interna de la derecha se intensificó. Matei buscó retomar iniciativas tras semanas de estancamiento. Kast insistió en endurecer el discurso en materia de seguridad y parte de Chile Vamos presionó por cerrar las primarias sin más dilaciones. En la centroizquierda, Tohá enfrentó tensiones dentro de su propia corriente, mientras que el socialismo democrático intentaba articular un camino común y contener deserciones. El clima preelectoral ya era evidente en cada bloque.
Bueno, cada conglomerado tiene su propia realidad y me parece muy mal gusto estar siempre criticando a los otros.
Nuestro sistema electoral contempla la primera vuelta y es ahí donde todos tenemos la posibilidad de mostrar nuestra propuesta.
Cuando uno se juega porque hay una primaria legal, el objetivo es que vote la mayor gente posible para que sea lo más representativo posible. Porque lo que tenemos mucha confianza es que mientras más representativo sea, mejor va a ser el resultado para nosotros.
En medio de la discusión por el fraccionamiento pesquero, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó cifras incorrectas sobre la captura de merluza común, asegurando que la industria había utilizado solo el 61% de su cuota 2024, cuando los registros oficiales muestran que superó el 90%. Ese error incidió directamente en la decisión de reducir las cuotas industriales al 48%, generando un impacto inmediato en el sector y forzando a Pacific Blue, una de las principales plantas del rubro, a anunciar su cierre por inviabilidad operativa. La controversia escaló rápidamente al plano político y social. Parlamentarios acusaron manipulación de datos y exigieron responsabilidades, mientras que los trabajadores advirtieron que la decisión amenazaba cientos de empleos.
Las malas decisiones que tomaron nuestros parlamentarios, sobre todo de la región, nos dejan muy apenados, muy tristes.
Queremos declarar persona no grata al ministro de Economía en la ciudad de Talcahuano.
Pero señor subsecretario, don Julio Salas nos mintió en nuestra cara, al Senado y a la Cámara de Diputados.
Ambas autoridades creo que han quedado en entredicho y por lo tanto lo más sano es que tienen que irse.
Pero mayo avanzaba en medio de la crisis ya desatada, especialmente en área judicial. Sin embargo, el 20 de mayo, Radio Biobío dio a conocer un informe que sería un gran remesón no solo administrativo, sino moral. Licencias falsas. La contralora Dorothy Pérez reveló que 25.078 funcionarios públicos o dependientes de instituciones financiadas con fondos públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre el 2023 y 2024, en flagrante incumplimiento del reposo indicado. En total se identificaron 35.585 licencias médicas presuntamente irregulares con un promedio de 17,7 días de reposo. El informe detectó que la práctica se concentraba en 777 organismos públicos.
Cada una de las instituciones tiene el deber de hacer esta tarea. Tiene que haber ambiente de control dentro de las instituciones y nosotros vemos que hay poco de control interno. A lo largo de los años y en los distintos gobiernos hemos insistido en esto. Insistir en que tenemos que fortalecer como país el sistema nacional de control. Esto tiene que operar en red. Pero no solo en las superintendencias, también otras instituciones públicas, porque cada una de ellas, en su ley orgánica, tiene tareas de control.
El 8 de mayo, el mundo vivió un hecho histórico. La elección del primer papa estadounidense, el nuevo pontífice hispano hablante y con trayectoria pastoral cercana a América Latina, en Perú, fue interpretado como un giro geopolítico del Vaticano hacia la región. En Chile, obispos y actores políticos destacaron su capacidad de interlocución con el continente, mientras analistas subrayaron que su nacionalidad podría tensionar las relaciones con Europa y redefinir prioridades doctrinarias globales.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
El mes de mayo tuvo debates políticos en el oficialismo y la oposición. Sin embargo, los espacios los ocuparon los cuatro aspirantes a la primaria. Carolina Toá, de Socialismo Democrático, Janet Jara, del Partido Comunista, Gonzalo Winter, del Frente Amplio, y Jaime Mulet, del Frente Regionalista Verde Social. El 30 de mayo, de hecho, comenzaron oficialmente las campañas con banderazos, volantes y actos públicos en distintas regiones, marcando el inicio formal de la contienda interna para llegar a la moneda.
Aquí hay cuatro candidatos
que están dispuestos a tener un proyecto común para Chile.
En pos de darle respuesta a las ciudadanas y a los ciudadanos.
Aquí la ciudadanía está invitada a participar y a votar.
A fines de mayo del 2024, Codelco y SQM firmaron un acuerdo de asociación público-privada para explotar el litio en el Salar de Atacama entre el 2025 y 2060. Mediante la creación de una sociedad conjunta a través de las filiales Minera Tarar y SQM Salar. El pacto estableció que el Estado, a través de Codelco, tendría la mayoría accionaria, 50% más uno de las acciones, y a partir del 2031 recibiría el 85% del margen operacional derivado de la producción. El acuerdo no estuvo alejado de críticas al gobierno.
Esta negociación lo que permitió fue evitar que durante un periodo de 4, 5, 6 años se redujeran significativamente los ingresos del Estado provenientes de la explotación de litio en el Salar de Atacama. Esto lo que permite es darle continuidad a una explotación de litio.
Junio.
Junio fue un mes intenso, marcado por el último mensaje presidencial de Gabriel Boric, movimientos bruscos en la carrera a la moneda, tensiones internacionales, un invierno de lluvias fuertes y señales preocupantes en el mercado laboral chileno. El 1 de junio, de hecho, partió con la cuenta pública, la última del actual presidente. Una exposición evaluada con dureza desde la oposición que acusó falta de autocrítica y un balance insuficiente de los 3 años de gestión.
Habla de unidad, pero miente, nos insulta. Habla de unidad, pero presenta entonces proyectos que él sabe que van a terminar con un conflicto mayor.
Cuando se anuncia que tenemos niveles de informalidad menores a los años anteriores, ¿eso no es así?
Mientras tanto, en el plano interno, las primarias oficialistas comenzaron a cambiar de tono. Evelyn Matthei mostró una caída sostenida y Carolina Toá, quien había irrumpido con fuerza en marzo, se estancó por completo. Todo mientras la carta comunista Janet Jara empezaba a subir con fuerza en las encuestas. A comienzos de mes ya se hablaba de un escenario donde Jara podía dar la sorpresa en las primarias del 30 de junio. En paralelo, Jara apuntó directamente contra el equipo de Carolina Toá, acusándolos de estimular el anticomunismo en plena disputa interna. La tensión subió varios grados dentro del oficialismo.
Es mucho más difícil ser competitivos con la derecha con una candidatura de ese tipo, encabezada por el PC. No es algo que yo diga, es algo que sabe todo el mundo. Entonces no nos escandalicemos de cosas que todos sabemos.
Si yo soy elegida la candidata de las primarias, voy a ser la candidata de una coalición de centroizquierda amplia y unitaria. No de un partido político, porque yo me estoy presentando para ser presidenta de Chile.
Y el ascenso continuó. Al final del mes, la candidatura de Jara terminó por consolidarse y la militante comunista ganó las primarias presidenciales, superando ampliamente a Toá y dejando al socialismo democrático en su peor escenario desde el regreso a la democracia.
Me han preguntado si pensaba que esto alguna vez iba a pasar en la vida y lo he dicho, no estaba dentro de mis pensamientos. Pero también quiero decirles algo, estamos preparados. Sabemos gobernar. Nos sentimos preparados para eso. Y los llamo a no soltar nuestras manos para enfrentar desde la unidad a la ultraderecha chilena y detenerla. Esa es nuestra tarea para lo que viene.
Pero mientras Chile vivía debates y campañas, la región fue sacudida por un hecho gravísimo. Un atentado contra el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien resultó herido de bala en pleno acto masivo en Bogotá, señala que el ataque reactivó las alertas sobre la violencia política en América Latina.
Es que sí hay un ambiente de crispación que está elevando los niveles de pugnacidad y de violencia simbólica y de violencia verbal. Esto es algo que varios congresistas hemos expresado en diversos momentos. El problema con la violencia simbólica y la violencia verbal es que en cualquier momento se traduce en violencia física.
A nivel mediático, estalló una polémica que dio a conocer BioBio, el cambio de telecanal, quien decidió modificar drásticamente su programación e incorporar la señal informativa estatal rusa RT en español. La decisión encendió alertas sobre pluralismo, soberanía informativa y regulación de medios.
Deberían realizarse mayor fiscalización y regulación al respecto. Abrirá el debate necesario sobre un cuestionamiento de la presencia de intereses extranjeros de medios en nuestro territorio como parte de propaganda.
Que este canal fue prohibido por la Unión Europea en 27 países de la Unión.
Mientras tanto, en el mundo, el mes estuvo marcado por un dramático repunte en el conflicto en Medio Oriente. Israel intensificó bombardeos sobre Teherán y otras zonas iraníes, llevando la tensión al límite. Pocos días después, Estados Unidos se sumó a los ataques a través de la llamada Operación Martillo de Medianoche.
Nosotros devastamos el programa nuclear iraní. Pero hay que resaltar que la operación no hizo blanco en tropas iraníes o pueblo iraní.